Entonces es un gusto saludar a esta hora a Pilar Reyes, la última editora que tuvo Mario Vargas Llosa, es la directora editorial de Alfaguara. Pilar, qué gusto tenerla en 6 AM, buenos días.
Hola Gustavo, un gusto oírte.
Bueno, la circunstancia pues muy terrible y muy dolorosa. ¿El recuerdo suyo como editora de Mario Vargas Llosa?
Bueno, fue para mí un autor fundamental. Curiosamente, mi vida editorial ha corrido paralela a la historia de Mario Vargas Llosa en Alfaguara, que empezó en el año 1997 con la publicación de los cuadernos de Don Rigoberto. Y bueno, para mí fue una experiencia vital, maravillosa, profesional, increíble, y un autor que creo que marcó un hito no solo en nuestra lengua, sino en la historia de la literatura mundial.
Pilar, en las últimas horas se ha hablado mucho de si se podía distinguir la faceta de escritor de ficción que tenía Vargas Llosa, escribiendo tantas cosas tan maravillosas, con su faceta como opinador político y como participante también en la política, con ideas que para algunos son controversiales, su apoyo a Margaret Thatcher y, bueno, en fin, su apoyo reciente a Keiko Fujimori, a pesar de todo lo que a él le pasó con el papá de Keiko Fujimori, con el dictador peruano. Pero yo le quería preguntar a usted eso, ¿cómo lo ve? ¿Se puede distinguir el autor de ese tipo de polémicas políticas?
Muy interesante pregunta, porque para mí Vargas Llosa es una tipología de autor que yo creo que en el presente no es tan habitual. Lo fue él y lo fue una generación de escritores que entendieron el poder de la literatura así, como una intervención en la realidad en la que estaban escribiendo. Vargas Llosa tenía clarísimo qué podía ser parte de su literatura o con qué cabeza escribía la literatura y con qué tipo de escritura implicaba la intervención pública. Eran dos cosas completamente distintas. Él hablaba de la literatura como un lugar para pensar otras vidas, para ver las zonas grises, para hacerse preguntas, nunca para afirmaciones, ¿no? Yo lo que, y en ese sentido me parece que él es ambas cosas, ¿no? Era un escritor, un inmenso escritor, pero también un inmenso intelectual. Nosotros estamos ahora publicando su obra periodística. Empezó a escribir artículos muy joven, desde los años 50, y la hemos ordenado de una manera muy distinta a como había sido publicada hasta el momento, que era cronológicamente. Yo pacté con Mario, digamos, un plan de obra sobre su obra periodística que a él le importaba especialmente porque de algún modo era fijar su pensamiento. Le propusimos una manera de organizarla distinta, que es una manera temática. Hemos publicado por el momento 3 de los 5 volúmenes, el primero dedicado a la literatura, al arte, que es un volumen apasionante por muchas cosas de lo que se ve ahí, su manera de entender la literatura, de qué significa la lectura y la escritura de ficción para una sociedad, y también, qué sé yo, notas que muestran la curiosidad infinita y la generosidad infinita que tenía para con sus contemporáneos, para gente joven que leía y que ponía en valor en su piedra de toque. Fue de alguna manera un observador activo de la actividad cultural de su tiempo muy fuerte. El segundo volumen que sacamos es sobre el Perú y es apasionante ver cómo pensó este país. Yo estoy aquí en Lima porque he venido a despedirme. Pensó su país durante toda su vida, vivió una parte considerable de su vida fuera del Perú y en realidad nunca salió de aquí. Y siempre marcó la conversación cultural, la conversación política, la conversación social. Conoció este país, hay artículos preciosos de sus viajes por el Perú. Leyó a sus contemporáneos, en fin. Y el último volumen que hemos publicado hasta el momento son sus textos sobre América Latina y sobre el conflicto, sobre Oriente Próximo, sobre el conflicto árabe-israelí, que también visitó muchas veces y fue, yo creo que se estudia ese totalmente activo hoy, lo tendríamos yendo a Ucrania e intentando pensar la situación. Yo creo que hay un falso entendimiento del Vargas Llosa, como tú decías, político. Yo creo que él ejerció por un momento de su vida la política, pero en realidad él no era un político, él era un intelectual que tuvo la valentía de hacer algo que es muy inusual, creo, a la hora de pensar el mundo, y más un mundo de ideologías muy cerradas como el que hemos, como el que a él le tocó vivir, y que es, digamos, su reflexión era: si la realidad se mueve, el pensamiento tiene que hacerlo. Y él pasó, digamos, de una convicción que apoyaba la revolución cubana a, como tú dices, llegar a, en un momento, a hacer explícito su voto por Keiko Fujimori, y explicó por qué, ante, digamos, un pragmatismo de voto, ¿no? En un momento. Creo que eso implica, pues, mucha valentía intelectual, pensar que el pensamiento se puede transformar porque la realidad sí lo hace, y creo que eso es lo que él demostró. Cuando intentan caricaturizar su postura, te dicen, bueno, era un conservador, apoyó a Margaret Thatcher, sí, pero estaba por la legalización de las drogas, por el aborto, por el matrimonio homosexual, un texto también muy polémico que escribió en su Piedra de Toque contra lo que él llamó las nuevas inquisiciones y el feminismo más a ultranza, y se metió allí y quiso marcar su postura. O sea, él pensó siempre que pensar la realidad era también una labor del escritor, y por tanto tener una intervención pública en ese sentido. Yo no lo vería él como un político, sino como un pensador de la política, que, entre muchas otras cosas. Y eso es lo que perdemos hoy, ¿no?
Estamos hablando con Pilar Reyes, la última editora que tuvo Mario Vargas Llosa. Pilar, cuando usted dice que se sienta con él y le dice, mira, no va a ser la publicación periodística en cronológico, sino de esta manera, debe ser, pues, complejo sentarse a negociar, si se quiere, o a llegar a un punto de acuerdo para manejar la obra de alguien tan grande. Pero ¿cómo era él como persona? Yo he visto muchos videos de salidas de gran humor. En alguno que vi en estos días, contó una anécdota de cuando lo confundió un señor emocionadísimo y pensó que era Gabriel García Márquez. Y él le siguió el juego y toda la cosa. ¿Qué tal ser humano era él?
Ay, era un hombre extraordinario. Porque tenía, yo creo que cuando para alguien la curiosidad sigue siendo una fuente infinita de, digamos, de alimentación sobre el mundo, hace que de todo sienta que es una experiencia de la que puede beber. Y en ese sentido era una persona totalmente tratable. Nunca en los manuscritos, yo lo empecé a publicar, digamos, interviniendo en el, pues, leyendo el manuscrito, interviniendo en la publicación, en la elaboración editorial del libro Desde el sueño del Celta, que nos cogió ese libro en imprenta cuando ganó el premio Nobel. Una persona abierta a las conversaciones. Yo creo que esa, yo siempre he dicho que trabajar con escritores es, incluso con los más grandes, hay algo muy profundo de fragilidad cuando terminan un libro, porque ellos saben lo que quieren hacer, pero muchas veces no tienen conciencia de lo que han hecho. Y eso está, que está en la esencia de la escritura, es un momento magnífico y privilegiado de un editor poder tener esa conversación en el momento en que un autor cierra un libro y aún no es un libro, es un manuscrito, ¿no? Y Vargas Llosa permitía conversaciones, permitía, digamos, sus libros eran impecables al final, pero digo, al final, cuando él entregaba un libro, él mismo se había editado muchísimo. En ese sentido, tenía mucha conciencia de la escritura, de la palabra, pero qué sé yo, en algún momento ciertas repeticiones, o en un momento hablamos en tiempos recios de un capítulo que quedaba en un lugar un poco extraño, y él mismo lo aceptó porque le parecía que quedaba más ordenado, cosas así. Era totalmente abierto, era una persona vitalista. No sé, en Madrid, por ejemplo, participaba de toda la actividad pública. Uno sabía que estaba en la ciudad porque iba al cine, al teatro, y por suerte pude también, además de ser su editora, compartir ciertos espacios privados que eran apasionantes: ir al teatro y después oír qué pensaba de una obra, de una película. Se seguía emocionando, y creo que eso muestra la persona que era, ¿no?
Hace muchos años yo estuve en París por una cuestión profesional periodística y coincidí con el escritor Antonio García, quien se había ganado, no recuerdo ya muy bien, como una especie de premio que hacía que fuera tutor Mario Vargas Llosa de él durante unos días. Yo, por supuesto, nunca vi a Mario Vargas Llosa, pero veía mucho a Antonio, que trabajaba todo el día con él, y me hablaba de su gran calidad humana, pero también de su hermosa biblioteca, Pilar.
Mario era un bibliófilo. Ayer su velación fue en su biblioteca de Lima, y era muy emocionante ver ese espacio donde por una ventana se ve el Pacífico, y por el otro estaba rodeado de sus amores. Él vivió la literatura con un apasionamiento absoluto. Él sentía que en realidad eran otras vidas que a uno la literatura le permitía vivir, y él las vivió tanto como escritor, las inventó, pero las vivió apasionadamente leyendo, y tenía Madame Bovary, han puesto sobre su cajón Madame Bovary y Borges, sus pasiones, ¿no? Y está rodeado ahí de las ediciones de sus libros del mundo y sus escritores preferidos. Hay un libro que yo recomiendo muchísimo, para que no es tan conocido de la obra de Mario, pero a mí me parece un libro que es casi una invitación a la felicidad de leer, que es La verdad de las mentiras, donde él hace, digamos, pequeños ensayos sobre escritores que le apasionaron y por qué. Y siempre, además, el sentido, nunca fue un escolar en el sentido más profundo de ese término, pero siempre él escribió pensando poner de primer plano su emoción a la hora de leer a esos autores. Y es casi un curso de literatura, pero es un curso de vitalidad, de deslumbramiento sobre otros mundos, ¿no? Y es un libro preciosísimo que yo recomiendo muchísimo leer. La mayor parte de su biblioteca hoy se encuentra en Arequipa, en la donó, donde hay además libros que le dedicaron grandes autores, qué sé yo, pues desde amigos suyos como Cortázar y uno puede ver la vida, las muchas vidas que vivió Mario Vargas Llosa cuando mira su biblioteca, y bueno, los ensayos que le dedicó a muchos autores que admiró, incluido Gabriel García Márquez.
Pilar, pasa algo muy curioso. Cuando muere un escritor grande como él, uno dice, caramba, ¿qué más habrá para seguir leyendo? Y resulta que nos puede faltar a todos leer el 70 o el 60% de lo que ya publicó en vida. Uh-huh. Pero la pregunta es válida, ¿queda algo para leer de él que no conozcamos aún?
Pues yo no lo sé. Digamos, en mis conversaciones con él, una de las más impresionantes fue cuando me entregó el manuscrito de Le dedico mi silencio, que era un libro que originalmente se llamaba Un champancito hermanito, y fueron conversaciones muy largas con Mario, porque yo le decía que así no se podía llamar, y él me decía, pero es que es en broma, y le digo, pero es que esa broma van a entender los peruanos, y terminó llamándose Le dedico mi silencio. Cuando me entregó el manuscrito de ese libro, yo estaba en su casa, y me dijo, esto es la última novela que voy a escribir. Ya es muy difícil construir la arquitectura de una novela en la cabeza, necesita mucha fuerza, mucha vitalidad, mucha fuerza física, digamos, construir ese mundo, y yo siento que ya no me será posible, y esta va a ser la última novela que voy a escribir. No estoy siendo infidente, porque él dejó esto por escrito en la página final del libro. O sea, él se despidió de la novelística, y me dijo, pero ya he pensado que va a seguir, lo último que quiero escribir, será lo último que escribiré, es un ensayo sobre Jean-Paul Sartre, porque me parece que es una figura malentendida, que ha quedado como encasillada en la reflexión política, y yo creo que fue un intelectual mucho más grande que solo ponerlo como un stalinista, digamos. Es una figura mucho más ambigua, más y en ese debate que ganó, parecería que la posición intelectual la ganó Camus. A mí me gustaría reivindicar a Sartre, y le dije, pero estás terminando por el por el principio, porque él fue un gran lector de Sartre, tan es así que le decían sus amigos el sartrecillo valiente. Y yo le decía, qué vida tan ordenada, vas a terminar por el principio. Con esto quiero decir que no sé hasta dónde pudo avanzar en ese ensayo. Sé que estaba leyendo muchísimo y bueno, que tenía muy claro que eso era lo que quería escribir para terminar su obra. Y no sé si quedó algo, eso me enteraré en los próximos meses, me imagino. Pero hay mucho por leer, tiene una obra inmensa, sus ensayos literarios, esa obra periodística que les digo, que leída como libro es muy impresionante. Quien lo haya seguido leyendo sus artículos en el periódico, creo que al verlo temáticamente se da cuenta de la inmensidad intelectual de este personaje que hoy nos deja.
Pilar, yo a usted la conozco hace muchos años y sé que además de ser una persona brillante, es una mujer de una enorme sensibilidad. Entiendo su dolor y su tristeza, y entienda que también nosotros pues hemos desde una distancia y no con los privilegios que usted ha tenido, hemos tenido siempre una cercanía con una obra tan maravillosa. Le mando un gran abrazo, Pilar, y a la familia de Mario Vargas Llosa de parte de toda Latinoamérica.
Lo compartiré, y a ustedes muchas gracias, y creo que el mejor homenaje que le podemos hacer es leerlo en esa amplitud de mundo que creo. Muchas gracias, Gustavo.